Turning now to Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5 and verse 1.
Voy ahora a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. 1 Tesalonicenses 5, 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Y nuestro tema es el tema prevaleciente de estos versículos que tenemos aquí a medida que llegamos a este quinto capítulo de 1 Tesalonicenses. Y el primer encabezado que les voy a dar en el mensaje que tenemos esta mañana es el del regreso de Cristo. Este regreso es repentino, es inesperado. Y de los tiempos y de las ocasiones, hermano, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba a vosotros. Y aquí tenemos el estar despiertos de forma espiritual, o el estar conscientes de forma espiritual. Y hacía un año atrás, el apóstol Pablo, Silas y Timoteo habían sido los evangelistas que fueron grandemente usados por Dios ahí para poder producir la conversión de muchos gentiles. Y la iglesia fue formada, y entonces les enseñaban al respecto del regreso de Cristo, pero se les enseñaba de forma cuidadosa que del día y la hora ningún hombre lo sabe. Eso es un secreto que Dios tiene. Y entonces en el versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y vamos a estudiar estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, versículo 1, de 1 Tesalonicenses 5, dice así el apóstol, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. No les es dado a vosotros saber los tiempos, las ocasiones. Esas son las palabras de Cristo que se narran en Hechos 1:7. Antes de que él ascendiera, esas son las mismísimas palabras que el apóstol Pablo está utilizando aquí también. Los tiempos y las ocasiones. La palabra griega que se traduce aquí tiempos hace referencia literalmente a eso. Los tiempos o las fechas si ustedes quieren. Hay tiempos, hay ocasiones. Son la misma situación. Hay ciertas cosas a través de la historia del mundo antes de que Cristo venga. Y por cierto, este tipo de profecía es única en la palabra de Dios. No hay ninguna literatura antigua humana que haya dicho ninguna cosa así, que la historia de la raza humana avanzará y será una historia que podrá ser vista en, que caerá en diferentes ocasiones claras, periodos de tiempo claros. Y nosotros estudiamos frecuentemente la historia hoy en día y pensamos, por ejemplo, en la época medieval, pensamos respecto de este periodo y aquel periodo, el tiempo victoriano en Inglaterra, por ejemplo, y podemos analizar la historia, por ejemplo, de forma económica, política, geográfica o de forma espiritual también, la actitud prevaleciente, por ejemplo, de las personas para con Dios, por ejemplo, la época moderna o posmoderna, y desde luego la última gran apostasía, la época o la era de incredulidad, en la cual parece que estamos completamente inmersos hoy en día. Así que solamente la Escritura señala los tiempos y las ocasiones, estos tiempos específicos que tendrán un etos, una actitud específica, y eso se puede medir de forma diferente. Y se nos da ciertas pistas de estos periodos en la Escritura. No se nos dice, por ejemplo, cuánto durará, no necesariamente se nos dice el orden, aunque algunas personas piensan que estamos teniendo ciertos indicios de algo, pero se nos dice que esto será la historia de la humanidad y que habrá diferentes periodos específicos y actitudes para con Dios. Ahora bien, todos estos términos lo que significan es que no podemos saber los tiempos específicamente con antelación. Lo vamos a saber después, pero no con antelación. Los tiempos aquí hace referencia a la fecha y ocasiones hace referencia al carácter específico de eso. Y cuando hablamos al respecto de ocasiones, por ejemplo, ahorita estamos entrando en el invierno, después viene la primavera, el verano, etc. Entonces la palabra que se dice aquí ocasiones o describe el carácter prevaleciente y donde dice tiempo significa la fecha específica. Es muy sencillo. Pero no vamos a saber esto con antelación, de antemano. Y claro que el creyente tiene ciertas pistas en la escritura, pero es imposible obtener una información específica respecto del tiempo y las ocasiones del regreso de Cristo. Dice entonces acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, el día del regreso de Cristo. Viene de tal forma que es como un ladrón en la noche. No puede ser sabido específicamente cuándo, pero en lo que respecta al mundo incrédulo, será por completo algo repentino, algo inesperado. Porque para ellos esto es un mito y nada más, es un cuento de hadas, es algo que no es real, es ficción, es algo que ellos no pueden entender, imaginar, contemplar el día del Señor, el día en el que Cristo regrese y sea revelado en toda su gloria y maravilla, el día en que de pronto toda la atmósfera cambiará, es decir, para los incrédulos habrá terror y alarma. Es un día de juicio inminente y el final. El día del Señor viene o vendrá así como ladrón en la noche. No es aquí no está diciendo que Cristo sea descrito en absoluto como un ladrón, para nada, en la noche, sino que es exactamente lo opuesto a un ladrón. Todas las cosas Él las hizo y todas las cosas son suyas por derecho. Él es el Señor, el amo de todas las cosas, quien viene a retomar lo que es suyo y a ejercitar el juicio, pero la forma de su venida será algo inesperado y será algo secreto. Esto ni siquiera indica que Él vendrá de noche. Él vendrá como un ladrón en la noche, de forma inesperada. Y después en el versículo 3 estamos pensando al respecto de cómo es una venida súbita, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Paz y salvedad. Cuando ellos digan, no significa que ellos tengan esta paz y seguridad, no significa que Cristo vendrá en un momento en el que haya una paz universal, cuando no haya tumulto en el mundo, no haya lucha, no haya tribulaciones, no, en absoluto. La Escritura nos dice exactamente lo opuesto. De hecho, habrá guerras y rumores de guerras y estas cosas prevalecerán hasta el final. Estas cosas reflejan la naturaleza humana. Pero la mano de Dios está en el mundo y si no fuera por esto, todo el mundo desembocaría en la guerra. Esa es la naturaleza humana, luchar, pelear. Esta es una raza humana caída. Las personas ahora se están quejando al respecto de diferentes cosas y hostilidades, por ejemplo en Internet. Pero eso es lo que hará o pasará más bien. O pasaría con las almas si Dios no restringiera todas estas cosas. Y entonces, aquí no significa que haya paz y seguridad en general. No, más bien esta será la preocupación general de muchas personas. Tendrán deseos solamente respecto de esta vida que haya paz y seguridad, no respecto de la siguiente. Solamente estarán interesadas en las cosas materiales, no en las espirituales. Estarán interesados en la paz, pero la paz. Y cuando leemos en la Biblia, la paz hace referencia en lo que respecta a la descripción del mundo, hace descripción de la prosperidad, porque uno de los grandes beneficios de la paz en el mundo es desde luego el comercio y la libertad que tienen las personas para poder juntar una fortuna, tener confort, enriquecerse, prosperar en la casa. Así que la paz para el terrenal, con respecto a cómo lo describe la Biblia, tiene que ver con lo terrenal y nada más. Y se tiene, por ejemplo, días de afluencia terrenal y la gente solamente desea obtener las cosas que puedan obtener y cómo pueden disfrutar y las cosas de las que pueden comprar, obtener. Y entonces el versículo no está diciendo que ellos ya tienen paz y seguridad, sino que es lo que ellos desean. Y ese es el tipo de espíritu o ethos del mundo occidental de hoy en día, ¿no es cierto? Para allá estamos yendo. La gran preocupación de todos es esta vida y nada más. La afluencia, el confort, las comodidades, el placer. Y estas comodidades están a nuestro alrededor, están por todas partes. Esa es la descripción aquí. Y cuando digan paz y seguridad, la gran aspiración de los hombres es la seguridad. ¿Seguridad de qué? Y es claro que lo que significa hoy en día en el mundo seguridad es estar seguros lejos de Dios. Cuando la gente piensa en las comodidades de este mundo y cuando ellos piensan que están seguros lejos de Dios, su conciencia está tranquila. Todo lo que es pecaminoso ahora se considera que ya no es pecaminoso. Ya no hay Dios, dicen ellos. Ya no hay día del juicio, dicen ellos. No hay nada de qué preocuparse, dicen ellos. Ahora uno puede tener cualquier participación sexual en lo que uno quiera. Puede escoger lo que uno quiera, tener lo que uno quiera. Ahora todo es lícito. De hecho, negarle a las personas toda su lujuria sexual ahora ya es ilícito. Todo está siendo puesto de cabeza. La paz, la que se hace, de lo que se hace referencia aquí, es paz estando lejos de la conciencia, lejos de Dios, porque la gente no cree en estándares morales absolutos, ya no. Este es el periodo cuando digan paz, prosperidad y seguridad, salvedad, y en particular libertad de cualquier limitación moral, de cualquier estándar, de cualquier conciencia, de cualquier noción de Dios. La gente se ha deshecho de todo eso. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y esto no significa destrucción en términos de muerte. Tenemos que interpretar este versículo a la luz de las cosas que el apóstol Pablo va a decir después. No solamente aquí en 1 Tesalonicenses, sino en 2 Tesalonicenses. Y no, la destrucción repentina no significa una muerte súbita, una aniquilación de todas las personas en cuerpo y alma, aquellos que rechazan a Dios y no creen en Dios. Destrucción repentina significa la destrucción de todo lo que hace que la vida valga la pena. Cuando ellos dicen paz y prosperidad, y libertad de hacer lo que yo quiera, paz, dicen ellos, para que yo haga lo que yo quiera en donde yo quiera. Y entonces yo me jacte de lo que yo quiera, me permita lo que quiera. Todo lo que para ellos hace que la vida valga la pena vivirla, pues será destruido. Y entonces de pronto terminará todo eso. Y todo eso será terminado por el regreso de Cristo, pero todavía tendrán vida, porque Dios tiene que ser enfrentado. El apóstol y toda la escritura dice, tienen que ir al juicio y al castigo. El castigo tendrá que ser recibido. Así que hay más aquí. Y el mundo al cual ellos se aferran y al cual ellos se aferran y en el cual se enfocan terminará de esa forma. Entonces Dios ha sido calumniado, dejado a un lado. Según ellos tienen paz, se han deshecho de Dios según ellos. Sin embargo, ahora viene la destrucción de todo eso. Como los dolores a la mujer encinta, será repentino. Como alguien ha dicho, no perderán su ser, sino que perderán su bienestar. Lo que ellos consideran bienestar. Como los dolores, esos dolores fuertes, repentinos que vienen a la mujer encinta y no escaparán. No importa cuán rica sea la persona, no importa cuán creativa sea la persona, no importa si son líderes militares grandes o si son famosos y admirados, no escaparán. Y después hay un cambio de tono del apóstol en el versículo 4, y esto nos lleva a nuestro siguiente encabezado: vosotros, hermanos, son los hijos del día. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, los que creen en Cristo, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Las personas que son sorprendidas son los hijos de las tinieblas, es lo que dirá aquí el apóstol, los hijos de las tinieblas. Ellos están en tinieblas, están engañados. Ellos creen todas esas mentiras al respecto de que no hay un creador, de que no hay un Dios, y han rechazado a Dios entonces, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Por qué? ¿Debido a que tienen sentido común? ¿Debido a su propia inteligencia? No, no estáis en tinieblas debido a la iluminación del Espíritu Santo. Dios ha venido a vuestras vidas y Él os ha sacudido y ha abierto vuestros ojos y os ha mostrado grandes cosas y os ha mostrado vuestra inmensa necesidad de perdón y salvación, os ha mostrado vuestro estado de perdición y en su gran misericordia os ha iluminado. Es lo que dice el apóstol, y le han conocido entonces, y han comprendido estas cosas a través de la misericordia de Dios. Ahora pueden ver la enseñanza de la Escritura, es decir, que Cristo volverá y no les sorprenderá de forma repentina. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda. La palabra implica algo muy repentino que les sobrecoge en un momento, sorprende o sobrecoge en un momento. Dice, vosotros sois los hijos de la luz, versículo 5. Los hijos del día. Estos son términos maravillosos. Noten, por cierto, en el versículo 5, el cambio de la forma en la que se expresa el apóstol. Todos vosotros sois hijos de luz. Y después dice, nosotros no somos, nosotros en su sujeto implícito, hijos de la noche. Cambia del singular al plural. Ahora se incluye a sí mismo. Y a los otros predicadores, a Silas y a Timoteo. Debido a las cosas que está a punto de decir. Desde el versículo 6, él va a estar exhortando fuertemente. Y va a ser una súplica para con ellos de que estén vigilantes. Vamos a verlo. Y que cuiden sus vidas. Y que tengan cuidado. Pero no iba a predicarles, sino que iba a incluirse a sí mismo en el razonamiento. Y no solamente está siendo compasivo al preparar el camino pasando de ustedes o vosotros a nosotros, en el versículo 5. Cambia a un nosotros, un sujeto implícito, porque el predicador se incluye a sí mismo. Él también tiene que ser cuidadoso y vigilante. El ser predicador no significa que sea inmune al pecado y a caer. Y entonces tiene que tener cuidado el apóstol, no solamente de suavizar las expectativas y sonar menos, no sé, dogmático, sino que él quiere incluirse a sí mismo. Entonces dice, no somos de la noche, dice, vigilemos, seamos sobrios. El sujeto implícito es nosotros seamos. Y el predicador en particular estará al frente de Satanás y sus huestes malignas. No está exento en absoluto el predicador, sino que él también será un objetivo del enemigo. Es el objetivo de tentaciones. Y versículo 5, todos son los hijos de la luz e hijos del día. Y el significado de estos términos es que son salvos no solamente en este momento, sino para toda la eternidad. Y hay una expresión extraña, hijos del día. Está hablando al respecto del día del Señor, el día del regreso de Cristo. Y dice, son hijos del día. Lo dice casi como si fueran un grupo étnico. Ustedes son de este grupo étnico, de aquel grupo étnico. Ellos son del grupo étnico de las tinieblas. Y vosotros, los creyentes, del grupo étnico del día del regreso de Cristo. Tal vez piensen que esto es extraño, pero esto es un razonamiento poderoso y eso es lo que está diciendo. Han sido convertidos, sus pecados perdonados, se les ha dado una nueva vida y también se les ha hecho de forma nueva. Han renacido para el día del Señor, para su regreso. Ese es ahora vuestro grupo, dice el apóstol, lo que os define. Sois hijos del día, dice el apóstol. Meditad al respecto de esto. Ustedes anhelan estas cosas, pertenecen a esto. Es la gran compensación que ustedes tendrán. Si ustedes no tienen una promoción porque son creyentes y testifican y las personas no se agradan con ustedes y hablan de vosotros a vuestras espaldas y las personas se oponen a vosotros en el lugar del empleo, en las familias, por ejemplo, donde quiera que sea, como quiera que sea, si se les niegan ciertas cosas, bueno, pues tú eres un hijo del día. El gran día de compensación viene. No que verdaderamente merezcamos ninguna compensación. Es el día de una recompensa eterna y abundante. La Escritura lo llama una recompensa. ¿Una recompensa para mí? Soy solamente un pecador perdido, salvo por gracia, que Dios me perdona diariamente tanto, una recompensa para mí. Sí, Dios lo llama una recompensa en su infinita misericordia. Cuando Dios os recompense a todos y nos bendiga a todos y nos lleve a todos a la gloria eterna. Y para esto estamos trabajando, para eso hemos sido santificados, apartados, para eso testificamos. Es nuestra familia ahora. Nuestra nación, nuestro grupo étnico, por así decirlo, sois hijos del día, pertenecéis al día del regreso del Señor. ¿Cómo esto os podría sorprender? No perteneces a este mundo, no eres como esa persona perdida sin, que tiene que estar dependiendo del rock and roll y del pop y tiene que seguir la vida de la gente de la farándula y la gente famosa. Y para esa persona, esa es la única fuente de interés y vida y confort y consuelo y gozo y placer. Alguien atrapado en esas cosas. Tú no perteneces ya a nada de eso, a las tinieblas, a nada de eso. Tú tienes una nueva visión, un nuevo horizonte, un nuevo futuro, nuevos intereses, nuevas preocupaciones, nuevos estímulos cuando eres creyente. Eres un hijo del día. Y estos son términos maravillosos. Todos vosotros sois hijos de luz. Se te ha dado el Evangelio y la palabra de Dios y se te ha iluminado. Y los hijos del día, el gran día venidero de Cristo, y después el apóstol lo repite para dar énfasis, no somos de la noche ni de las tinieblas. Algunos cristianos parece que sí son de las tinieblas. Espero que no seas tú. Yo me acuerdo cuando era un joven creyente que se me invitó a una especie de reunión de comunión. Y yo era muy joven en la fe y yo pensé que iba a ser algo muy hermoso y todas las personas allí que se supone que eran cristianos profesantes, pero era como una fiesta y nada más. Era como lo que he dejado detrás, lo que había dejado detrás. Había música suavecita ahí. Y eso fue hace años y años y años. Y el estilo de hoy en día evidentemente es diferente. Era lo del mundo en aquel entonces. Y las personas allí me parece que estaban intentando ser como mundanos, esforzarse por ser mundanos una vez más. Y mostrar y jactarse de gozos mundanos. Es lamentable que algunas personas que profesan a Cristo parecen son, que son más como mundanos. Y si visitares sus casas, entonces verías que están todas las cosas de la mundanalidad. Y el gozo mundano y los placeres mundanos. Pero ahí no hay nada espiritual. Y uno se preguntaría, ¿verdaderamente son salvos? ¿O se están engañando? Eso fue algo, una enfermedad repentina y murieron. 30, 40, 50 tenían y murieron. Pues serán juzgados por Dios y condenados. Y ellos pensaban que eran cristianos, pero son exactamente lo mismo que los mundanos. O tal vez son cristianos que están en gran rebeldía espiritual. Hay que examinarnos a nosotros mismos y hay que mirarnos. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No había nada de las tinieblas al respecto de esos jóvenes creyentes entre los tesalonicenses. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces aquí tenemos la gran exhortación que viene después en diferentes versículos. Versículo 6. Por tanto, debido a que Dios de forma maravillosa ha cambiado vuestro carácter y os ha dado una nueva vida, un nuevo horizonte y os ha hecho hijos del gran día venidero, por tanto, no durmamos como los demás. Los otros que están aquí siendo mencionados, los demás son los mundanos, los que no son conversos. No durmamos, no durmáis como los inconversos. Y lo opuesto de estar dormido aquí es estemos vigilantes, seamos sobrios. La vigilancia y el estar dormido se usa como una cosa opuesta. Entonces dice, velemos y seamos sobrios. En el versículo 6 está ya la exhortación para los creyentes. Y nuestro problema es que podemos dormirnos. y podemos dejar de velar. Podemos dejar de estar alertas. Podemos dejar de velar, dejar de estar alertas, dejar de examinarnos y de estar vigilantes por Cristo. El apóstol Pablo lo que tiene en mente es el centinela, el guarda, si tú quieres. Y lo vemos desde el versículo 8. No voy a anticipar nada, pero dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y dice que nos pongamos la coraza de fe y amor. Tiene un soldado en mente. Y esto es verdaderamente lo que se tiene en mente en el versículo 6. Por tanto, no durmamos. Es un centinela lo que él tiene en mente. Dice que estemos, que velemos, que estemos alerta, que seamos sobrios. El que está sobrio se abstiene del vino. Y el apóstol Pablo frecuentemente utiliza esto como una ilustración de que estemos con raciocinio, nunca estupefactos. Esto fortalece el término velemos, estemos alerta, como alguien que nunca está descuidado, que nunca tiene, está con pensamientos vagos. Y te pregunto, ¿nosotros nos dormimos a través de la vida cristiana? ¿Nos hacemos descuidados o vagos en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que hace un centinela? Pues un centinela en aquellos días no simplemente se sentaba en una caja como una cosa ceremonial de hoy en día, sino que el centinela tenía que estar activo. Era un miembro de un grupo, de una banda, y tenían que verlo todo, por la noche, por el día también, y en particular estaban buscando cuidar las puertas de la ciudad. ¿Quién venía? ¿Quién iba? ¿Quién venía? Un centinela en guarda. Entonces tenían cuidado. Había algo sospechoso por allí. Estaban ellos escudriñando los árboles. Por ejemplo, ¿hay alguien que esté reunido ahí afuera de los muros de la pared? Enviaban a veces, por ejemplo, un regimiento para examinar y ver. Hombres armados irían para investigar. Así que el centinela, el guarda, no simplemente se siente en una caja, sino que está vigilante, está alerta y envía personas para revisar. Y en particular en aquellos días, por ejemplo, se tenía que cuidar los pozos, las fuentes de agua, de modo que no fueran contaminadas o bloqueadas por el enemigo. Entonces, por ejemplo, ciertos fosos vulnerables tenían que cuidarse. Entonces tú y yo tenemos que estar velando, vigilando, alertas. Dice el apóstol aquí de forma implícita, nosotros tenemos que estar vigilando estos puntos de entrada de nuestras ideas, sugerencias y la forma en que pensamos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a navegar en internet y alguien utiliza los medios sociales del internet de hoy en día, bueno, pues es como una puerta de entrada a tu mente, a tu misma alma. El tipo de vocabulario que hay ahí, el tipo de expresiones que estás viendo, estás siguiendo cosas que por su naturaleza y carácter son arrogantes y son hostiles y son superficiales, y todo eso está entrando en tu sistema, en tu constitución. No estás cuidando la puerta de entrada, no estás bloqueando la entrada de ciertas cosas, te estás dejando llevar por las cosas, estás interactuando con las personas cuyo medio tal vez no es digno de un cristiano. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Como un centinela, tienes que estar vigilante de las fuentes de agua, las puertas, qué lees, qué haces, qué observas. Y siempre tienes que revisar estas cosas. Y si no lo haces, estás dormido. El mundo, la noche, las tinieblas entrarán y te afectarán, te debilitarán. No estás vigilante, no estás alerta. Esta es una exhortación en especial para hoy en día. Si hubiéramos vivido hace 100 años, con campos de arado, etc., habría sido una vida maravillosa de muchas formas. Porque podemos mirar al pasado y decir, ah, era arduo eso. Es trabajo manual. Eso no es algo de forma intelectual y estimulante. Pero si tú eres cristiano, podías haber leído, reflexionado, pensado. Y si hubiera sido estimulante de forma intelectual. Pero hoy en día, a donde quiera que vamos, hay cosas que vienen hacia ti. Información, moda, estilos, comportamiento, pensamiento. Y tenemos que tener cuidado en particular hoy en día, porque tu vida es como una ciudad con 100 puertas y personas, pensamientos, ideas que vienen de todos los flancos. Y tú estás viviendo en un tiempo de una civilización avanzada, pero hay muchas más puertas a tu vida y mente de lo que las personas tenían que cuidar en el pasado. Esta es una exhortación muy importante que necesitamos tener. Cuando de forma pastoral vemos que los cristianos están en rebeldía espiritual, los están apartando del camino, y puede ser cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? Que están cayendo en un pecado en particular, que están siendo atraídos demasiado al mundo, por ejemplo, y están amando las cosas del mundo. Queridos amigos, siempre viene esto después de un periodo de no estar vigilantes, de un periodo de estar dormidos, de un periodo con las puertas y las fuentes de agua descuidadas. Tal vez tú has estado con muchas ocupaciones, pues entonces es mucho más importante estar vigilando y alertas. ¿Cuáles son las ideas que estoy yo obteniendo de las cosas que hay en la vida? ¿Estoy escudriñando mi conducta, por ejemplo, en mi vida cristiana? ¿O me estoy dejando llevar y estoy muy casual y estoy confiándome? ¿Estoy hablándole de forma dura a mi esposo, esposa, mi jefe, empleados, a quien sea? ¿Cuál es mi conducta? ¿Mi conducta está deteriorando? ¿O estoy vigilando, estoy examinando, estoy teniendo cuidadoso con mis palabras? ¿Cómo hablo yo? ¿Tengo palabras de gracia, edificantes o más bien hostiles? Con criticismo de otras personas, criticando a otras personas en todo momento, con chismes tal vez. Tengo que tener cuidado con estas cosas, mis expresiones, el tipo de forma en que me expreso. Mi ropa, por ejemplo, ¿es algo casto? ¿Es algo que es correcto? ¿Es algo que está llamando atención a mí mismo, a mí misma? ¿Cómo es? Por ejemplo, mi adoración. ¿Llego a la casa de Dios y a mis devociones privadas a tiempo, con fervor, con sinceridad? ¿Mi amor por Cristo dónde está? ¿Estoy expresando y pensando al respecto de mi amor por Cristo? ¿Estoy reflexionando al respecto de su bondad y su amabilidad? ¿Y estoy adorándole y dándole gracias por todo? ¿Has atravesado diferentes días y semanas sin verdaderamente agradecer a Dios de forma humilde, escudriñando tu corazón a muchas cosas en el aprendizaje? ¿Estoy aprendiendo o ya no estoy aprendiendo de la palabra de Dios? Tal vez tú sabes mucho, mucha doctrina. El día que dejes de aprender estás en problemas. Nunca puedes aprender lo suficiente en la vida cristiana. Constantemente se nos tienen que recordar las cosas. Y hace años, alguien me dijo: Pastor, quiero ir a una escuela bíblica. Una mujer, de hecho. Quiero ir a una escuela bíblica. Quiero avanzar en la fe. ¿Qué me recomienda usted? Bueno, me sorprendía porque nunca la veía en el estudio bíblico, entre semana aquí en la iglesia. ¿Quieres ir a una escuela bíblica? Y tienes aquí uno de semana a semana. Cada miércoles en la noche. Quien quiera que predique se esfuerza bastante para intentar traerte todas las doctrinas y las cosas profundas de la fe y cosas gloriosas que tú necesitas aprender de forma sistemática, siguiendo todo lo que la Biblia enseña. Y esto te es vital. Y nunca has estado ahí. Piensa cuánto habrías avanzado ya, cuán fortalecido. Pero bueno, se aferró y quería ir a una escuela bíblica. Y no quería aprender nada en la iglesia. No quería aprender la exposición de la escritura en la Biblia. Y ahorita hemos estado leyendo Levíticos en el estudio bíblico los miércoles. ¿Alguna vez has leído Levítico? Le dije. Me dijo, sí. Y lo encuentro muy difícil, estas cosas. ¿Nunca has visto los grandes temas entonces ahí? ¿Qué? ¿Cuáles temas? Bueno, pues los hemos estado estudiando. Temas maravillosos, cosas así. Por ejemplo, viene una gran multitud. Y tal vez tú eres una de esas personas que no vienen al estudio bíblico. Esta semana es el último estudio bíblico de Levítico, creo yo. Bueno, tal vez nunca lo tengo que decir. Pero pienso que será el último. Y no sabrás. Tal vez pasarán 10 o 15 años y atravesarás tu vida cristiana y te faltarán muchas cosas que han sido valiosísimas. Cosas que tú nunca aprendiste en una escuela bíblica y nunca lo aprenderás. Porque estarás muy ocupado con el hebreo, como para poder aprender algo de Levítico, los grandes temas y las cosas pastorales. y las cosas devocionales y los temas que verdaderamente afectan tu vida. Queridos amigos, es trágico. Y siempre hay alguna persona que nunca viene. Ahora, tal vez tú estás muy ocupado o ocupada, dificultades en la vida y lo entendemos. Pero no tendríamos que tener solamente una gran multitud de personas, sino una muchísima mayor multitud de personas viniendo al estudio bíblico. Pero de vuelta al punto, ¿has examinado tu aprendizaje de la palabra? ¿Todavía aprendes la palabra de Dios? ¿Estás avanzando, creciendo en conocimiento? ¿Y estás aumentando tu capacidad en la vida para servir al Señor? ¿O estás simplemente en piloto automático durmiendo? ¡Ay, nunca lo pensé! Nunca organicé mi vida lo suficientemente bien como para lidiar con eso también y para poder asistir al estudio bíblico. Es trágico. Y eso es lo que el apóstol nos está diciendo aquí. Velemos y seamos sobrios. Y también dice, pues los que duermen, versículo 7, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Versículo 7, todo eso. Lo que quiere decir es, los hijos de las tinieblas son los que no tienen ningún sentido de urgencia respecto de las cosas espirituales. No tú. Si tú eres creyente, tendríamos que ser cuidadosos. Cuando hay una caída, esto viene siempre después de estar de forma casual en la vida, de no vigilar. ¿Y qué problema tenemos nosotros? Y yo no quiero ser duro de forma innecesaria, pero si no estamos vigilando, no nos estamos examinando y no estamos siendo cuidadosos, no estamos atentos y alertas, vigilando en contra de las tentaciones y problemas, entonces puede ser que el orgullo está engañándonos. Algo dentro de nosotros dice, yo no necesito ser cuidadoso, he sido un cristiano durante 20 años, 50, 30, 20, lo que sea. No necesito, eso es orgullo. Eso es el orgullo, caíste en las trampas del orgullo. Si dices, no necesito ser diligente, estar alerta, estar velando, no necesito autoexaminación, no necesito estar revisando las puertas y las fuentes de agua de mi ciudad, de la vida. Y tal vez sea orgullo la razón, tal vez es incredulidad. ¿Incredulidad, pastor? Pero yo creo en Cristo, yo creo en la salvación. Sí, pero ya no crees en la guerra. ¿Cuál guerra? Que Satanás te es hostil. Y su campaña que tiene en contra de ti, de toda la vida, y esa campaña es destruirte, derrocarte. Y tiene miles de demonios caídos con él y te observa en cada movimiento. Y cada mes de indolencia espiritual la observa y él está buscando derrocarte. Ya dejaste de creer en esas cosas, dejaste de creer en la guerra espiritual. Dejaste de creer en cuán horrible y cuán horrible nos odia el demonio, cuán horriblemente nos odia. No solamente es creer en Cristo, que él alimenta nuestra alma, pero Satanás quiere destruirnos. Tal vez has caído en necedad, en insensatez. Queridos amigos, somos vulnerables. Si ese es el caso, cualquiera es vulnerable. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Estemos despiertos, estemos vigilantes. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Y este será nuestro último encabezado. La armadura espiritual del creyente, pero ya se nos acaba el tiempo. Y claro que no se menciona tan profundamente como en Efesios 6. Aquí solamente se mencionan tres partes de la armadura. De hecho, dos de cierta forma, pero tres en otra forma. La coraza es la coraza en la parte de frente y también la parte de atrás, porque es una coraza doble. La coraza de fe y de amor. Protege el corazón, si tú quieres. Es la coraza. Necesitas ejercitar la fe y amor. Estoy dudando aquí porque creo que no tengo tiempo de mencionar estas cosas. Tendría que posponerlo. Y también para proteger la mente, un yelmo, un casco, la esperanza de la salvación. Es decir, cuando el Señor vuelva y en la muerte. La gran anticipación de la liberación final. El apóstol aquí no quiere decir la salvación como ser salvo, es decir, el principio de la vida cristiana, sino quiere decir salvación, es decir, ser transportados a la gloria, al final de la vida cristiana, cuando ya fuiste salvo en toda esa vida, la salvación final, la más grande, la esperanza, la anticipación de la salvación, ¿cómo usamos estas tres partes del armamento, de la armadura que te defienden de Satanás? No podemos mencionarlo ahora. Fe, amor y la esperanza o anticipación de la salvación. Ya se acabó el tiempo. Queridos amigos, es una exhortación del apóstol a que estemos vigilantes. Hemos visto que el regreso del Señor es repentino. El hecho también de que somos hijos del día. Casi como si fuéramos un grupo étnico. Hemos visto la necesidad de que estemos vigilantes y alertas y solamente introdujimos el armamento para ayudarnos en la vigilancia. Estar alertas es la clave de todo este pasaje.